bueno, estamos preparándonos para terminar el año ejecutando todas las obras que tenemos en proceso, digamos, con el gobierno nacional. Sorprendidos también por los resultados, sobre todo nacionales. Fue muy cerquita la elección, ¿no? Del 30 de julio al 13 de agosto, con poco tiempo. Uh-huh. Pero bueno, pensando, organizándonos para el 10 de diciembre, proyectando 4 años más de mandato para profundizar lo que venimos haciendo en Dolabón, y actualmente también preocupados por la coyuntura, ¿no? Sabiendo que es un momento importante donde la Argentina define entre dos modelos de país. Uno, el de Milei, que expresa claramente un gobierno de recorte, de ajuste y con recetas neoliberales que ya conocemos que han fracasado no solo en nuestro país, sino en otros países. Y bueno, y un gobierno que viene con dificultades, que es el nuestro, que encabeza en este caso ahora el ministro de Economía como candidato a presidente, y que viene inclusive con secuelas del gobierno anterior, Mauricio Macri, que trajo el Fondo Monetario Internacional nuevamente a la Argentina, con todo lo que conlleva en términos de la economía, ¿no? Con ajuste, con control y demás, y con este proceso también inflacionario que tenemos, con pérdida adquisitiva de los salarios, la suba de precios. Así que también hoy contentos por las medidas que tomó el ministro, que creo que son paliativos para empezar a compensar esta situación que está sufriendo nuestro pueblo, y también pensando en e incentivando a todo el mundo a organizarse y autoconvocarse con la consigna más a presidente, ¿no?
Quería preguntarte eso, ¿no? Porque, bueno, las medidas, que es una batería de medidas que abarcan a los sectores que más impacto tuvieron en pos de la devaluación del lunes anterior, del poseleccionario. Digo, pero vos, ¿cómo ves que esto puede, en el caso concreto de tu localidad o de nuestra provincia, cómo puede afectar a la economía real de los chubutenses estas medidas?
Sí, yo creo que la ayuda más concreta y directa es a los monotributistas que, mira, no recuerdo la cifra, pero en el país son unos cuantos millones de personas, creo que son 6 o 8 millones, pero no tengo certeza, no recuerdo bien la cifra, pero claramente repercute en cada una de las localidades este beneficio, también para los privados y empleados públicos. Nosotros vamos a analizar la cuestión, los anuncios, para poder adherir también desde el municipio y que este beneficio llegue también a los empleados municipales. Así que bueno, creo que es en buena hora que ha llegado esta medida y ojalá se siga avanzando en una estrategia de este tipo, ¿no? Sobre todo también cuidando los precios y demás.
Bien, Dante, bueno, en el análisis que recién decía, ¿no? Muy cercano, y lo charlamos la vez pasada, las elecciones provinciales y las nacionales. Ahora, el escenario electoral nacional demostró que en todas las provincias en las cuales los gobernadores se despegaron de las elecciones nacionales, el resultado para Unión por la Patria fue bastante adverso, ¿no? Y no fue tan así en las provincias en que fueron juntas las elecciones provinciales. ¿Crees que esta decisión del gobierno de Mariano Arcioni va a seguir teniendo cola, por ejemplo, en las elecciones generales de octubre, o ya es otra etapa para vos?
Mira, yo creo que es otra etapa. Claramente el adelantamiento de las elecciones no ayudó, no contribuyó demasiado a la elección nacional. Está claro con mirar el mapa cómo fueron los resultados, y aparte lo sé con absoluta certeza porque fui parte de la campaña de cara al 13 de agosto, y había esto que te decía al principio, ¿no? Solo 13 días después de haber pasado por un proceso electoral de la provincia, había que organizar los fiscales de toda la provincia y repartir la boleta por toda la provincia con el territorio extenso que tenemos, y la verdad es que muchos dirigentes suele pasar ese efecto, ¿no? Después del cansancio de una elección provincial, inmediatamente hacer una elección nacional, la verdad que muchos durmieron la siesta, ¿no? Así que creo que hay que espabilar, salir del asombro y empezar a organizarse de cara a octubre. Tenemos 54, 56 días, no recuerdo bien, para militar esta campaña, y me parece que es importante porque está en juego la patria, ¿no? Es otra etapa de la campaña. La paso a veces funciona como una clasificación, ¿no? Uh-huh. Pero el partido todavía no terminó y creo que hay que autoconvocarse en cada uno de los consejos de localidad del Partido Justicialista en la provincia, abriendo las puertas al debate a todo el mundo, a los dirigentes sindicales, mujeres, jubilados, artistas, movilizar al pueblo a que debata y participe de esta discusión tan importante para la Argentina que se va a dar en octubre, ¿no? Creo que es el desafío que tenemos todos.
No obstante eso que señalás, claramente hay discusiones, ya eran de antes las discusiones dentro del partido, del justicialismo particularmente, digamos, la fuerza mayoritaria dentro de la Alianza Unión por la Patria. Hay discusiones que se están dando, ha habido señalamientos de algunos referentes locales hacia la figura del presidente del partido, de Carlos Linares, también del presidente del Congreso. Hay algunos corrimientos internos en el caso de Esquel, con licencias, como el caso de Natalia Pineda. ¿Cómo analizás todo este panorama de ebullición? Porque también es cierto que uno puede decir, bueno, no hay que empiojar, si se quiere, las cosas en el medio de una campaña. Pero por otro lado, si con la campaña, como la llevaste a cabo, te fue mal, no está mal replantear. ¿Qué es lo que está haciendo el Gobierno Nacional? Es decir, bueno, con las medidas que hicimos previamente, a las PASO no nos fue bien, vamos a replantear las medidas y vamos a ver cómo le mejoramos la vida a los argentinos para que en su decisión de octubre también valore estas cosas. Yendo a lo del partido, concretamente en la provincia de Chubut, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo crees que se van a saldar estas discusiones hacia el interior de Unión por la Patria?
Yo creo que hay dos instancias, digamos. Sí me parece importante tener autocrítica en la forma en la que nos organizamos y participamos de cara a la elección. Es decir, hay que poner todo, dejar de especular y dejar de tener mezquindades e inclusive las diferencias que tenemos, que las tenemos entre agrupaciones, entre dirigentes, hay que dejarlas de lado porque, como decía hoy, la patria está en peligro y hay que defenderla y hay que dejar las contradicciones secundarias, ¿no? Me parece que la autocrítica profunda y el recambio de autoridades es una segunda etapa. Yo en política aprendí que los balances se hacen una vez que la elección terminó, digamos, no durante el proceso. No comparto ni bajarse del barco en este momento. Creo que es momento de pelearla hasta octubre o al balotaje. Y después sí, tener todas las instancias necesarias para ser muy autocríticos y de hecho de cara a marzo del año que viene probablemente tengamos renovación de autoridades partidarias, que creo que va a ser bueno porque va a poder oxigenar y nos va a permitir proyectar un peronismo para los próximos años, ¿no?
El escenario claramente en la provincia de Chubut, bueno, no va a ser sencillo para la oposición porque, bueno, Nacho Torres, además de alzarse con las bancas de mayoría, tiene también ahora una legislatura con una representatividad bien variada, ¿no? Con el sector de Milei adentro de la legislatura, la izquierda por primera vez también adentro de la legislatura provincial. Bueno, ¿cómo analizás ese escenario? ¿Desde dónde pensás que Unión por la Patria va a seguir construyendo en la provincia frente a un gobierno que partimos, digamos, de la idea de la base de que Nacho Torres no tiene ninguna experiencia de gestión en la política provincial, ¿no?
Sí, a mí me parece que hay dos discusiones también ahí. Por un lado, lo que hace a lo partidario y por otro lado, la gobernabilidad, ¿no? A mí me parece que las elecciones ya pasaron. Torres es un gobernador joven que le toca una provincia complicada y que me parece que hay que tratar de colaborar y ayudar en la gobernabilidad, desde los bloques, desde la legislatura y los intendentes, ¿no? En una relación también de diálogo con el gobernador para poder tener, no solo contribuir a ayudar a las soluciones de la provincia, sino también para pedir soluciones para los municipios y pensar todos los problemas que tenemos en los territorios, resolverlos en conjunto. Creo que la sociedad está pidiendo esa madurez política. Eso por un lado, ¿no? Y respecto al partido, a mí lo que me parece es que, más allá de algunos posicionamientos coyunturales que se puedan tener hacia futuro, lo que está faltando es volver a una lógica de formación política, de tener formación de cuadros, y no que sea un lugar meramente administrativo o una herramienta electoral y que los consejos de localidad estén cerrados, que no haya participación. Me parece que lo que está pidiendo las bases, digamos, la militancia, es eso, ¿no? Que haya debate y que volvamos a... Sí. Una lógica más de movilización, ¿no?
La crítica que se ha hecho en general, y que no es un proceso reciente, digo, al no haber conducción provincial, como la supo ver en algún momento, digo, desde el espacio del PJ, los consejos de localidad, por más intentos que hagan, siempre terminan quedando presos de las definiciones de otro orden, de otro nivel, digamos, ¿no? Respecto de cómo se seleccionan los candidatos, cómo se habilitan, digamos, las instancias de participación, y eso claramente, digamos, también va a producir un desgaste en la militancia, bueno, por lo menos de lo que uno ha podido ir recogiendo en estos meses de campañas acá en la provincia de Chubut, ¿no? ¿Qué opinás de eso?
Yo estoy de acuerdo con esa visión que vos comentás de la militancia, lo he escuchado y estoy de acuerdo. De hecho, muchas veces hay decisiones políticas, acuerdos y demás que se toman inclusive afuera del partido justicialista y que nos han hecho mucho mal, y me parece que todo eso, que hay un descontento generalizado y que también comparto esa crítica, hay que tratar de trasladarla a marzo, cuando tengamos elecciones partidarias, poder expresar eso en una lista y que haya internas abiertas, digamos, ¿no? Internas del partido, y que se legitimen las nuevas autoridades en las urnas, con los votos, ¿no? Me parece que es el desafío que tenemos para el Partido Justicialista que se viene, es que no siga pasando eso. Quienes asuman la conducción tienen, me parece, el desafío de generar esos cambios, ¿no?
Uh-huh. Dante, volviendo al punto de la situación provincial, ¿qué provincia nos deja Mariano Orsioni cuando se vaya el 10 de diciembre para vos?
La verdad que no tengo demasiada información finita de cómo están los números. Sí sé que hay que reperfilar la deuda al nuevo gobernador y demás. Hay que ver en qué situación quedan los trabajadores, cuál es el escenario para el pago de sueldos y demás, ¿no? Pero sinceramente mi mirada, ¿no? mi balance es que no fue el mejor gobierno de la provincia. Al contrario, creo que no hubo demasiados avances, y en el caso concreto nuestro del municipio, y hablo de una cuestión estrictamente institucional, nos han dejado totalmente olvidados, digamos. Nosotros pudimos salir adelante y de hecho los vecinos nos acompañaron nuevamente con el voto en una tercera elección, porque nos hemos sacrificado, hemos trabajado mucho y hemos gestionado mucho con el gobierno nacional, pero la verdad que el gobierno de la provincia ha estado bastante ausente, salvo algunos funcionarios que son destacables. Así que la verdad que no creo que deje una provincia en marcha, ¿no? Creo que hay que refundar la provincia de nuevo.
Volviendo a la campaña electoral de cara a las elecciones de octubre, bueno, la figura de José Glinsky para ustedes, digamos, dentro de lo que fue la elección provincial, junto a Rosario Nervi, digo, ¿cómo ves que pueden llegar a revertir este gran resultado que tuvo en la provincia la gente de César Trefinger, ¿no? Bueno, concretamente él como candidato, en el arrastre que tuvo de Milei. Digo, ¿cómo ves? Hasta acá fue una elección de tercios muy clara, y está la posibilidad, si se repitiera el guarismo de las PASO, que haya un diputado nacional de cada fuerza. ¿Vos crees que eso va a cambiar en el escenario de octubre?
Yo creo que hay algo que va a suceder a nivel nacional, es que se va a polarizar la elección entre Massa y Milei. No creo que sea una elección de tercio generalizada a nivel nacional. Porque creo que hay dos modelos de país en disputa, digamos. El modelo de Patricia Bullrich se parece mucho al de Milei. De hecho, es, como dijo el propio candidato presidencial de La Libertad Avanza, es una segunda marca. Y además lo veo a Macri con claros gestos concretos de garantizarle gobernabilidad a Milei y de apoyar a ese sector, por lo cual me parece que hay dos modelos en disputa y que eso se va a traspolar a todo el país. En ese escenario, nosotros los chubutenses y al peronismo chubutense, y no solo al peronismo, a todo, al progresismo que hay en realidad a veces no organizado, nos compete salir a dar el debate, a organizarnos. Yo veo que la dirigencia está muy quieta, que no hay demasiada acción, y me parece que hay que hacerlo desde las bases, ¿no? Para salir a convencer a cada uno de los vecinos, todos tenemos algún amigo, algún familiar, algún conocido que votó a Milei, en parte expresando bronca y malestar, pero creo que hay que dar un debate profundo y salir a convencer. Sobre todo para que también, no solo porque está en juego la patria y hay que tratar de garantizar que Massa sea presidente por el bien de todos los argentinos, sino también que podamos tener un diputado nacional o dos, ¿no?
Uh-huh. Bien, Dante, te llevo ya para otro lado. Te agradezco mucho la opinión respecto de las cuestiones políticas, pero quería no dejar de preguntarte respecto de la K-Pop Fest, porque el otro día hablábamos acá, ¿no?, de la importancia que tiene un producto regional como el capón, que acá en Esquel no te lo sirven en ningún lado, como casi ningún lado. Decimos, che, es un plato tradicional, es un plato que nos identifica. Ustedes le encontraron la vuelta a esto con la K-Pop Fest. Contame un poquito cómo viene esa organización.
Sí, nosotros ahora tenemos en el año 5 fiestas populares, uh-huh, que digamos tiene que ver con una decisión estratégica de tener oficina de turismo allá por 2016, y eso devino en distintos eventos populares que son ferias comerciales, gastronómicas, que tienen un impacto directo en la localidad. De hecho, representa un presupuesto municipal anual inyectado directamente a través de las fiestas, ¿no? En un consumo directo en la gente que viene y gasta plata en combustible.
¿Un presupuesto municipal?
Exactamente.
Hay mucha plata.
Sí, sí. Hablamos más o menos de 700 millones de pesos que dejan las fiestas populares, el turismo en general, la gastronomía los fines de semana, uh-huh, pero el grueso es en la cantidad de visitantes que vienen, ¿no? Porque en dos días vienen 10.000, 15.000 personas que gastan dinero acá en la localidad, y ese es el monto que dejan, ¿no? Y además todos los artistas trabajan, el sonidista, los productores. Hay un consumo directo que tiene un impacto, y la verdad que se ha instalado y que la gente lo disfruta. Ahora el 9 y 10 tenemos el Mundial del Sanguchito también, el 9 y 10 de septiembre.
¿9 y 10 de septiembre?
¿Cómo?
Claro, nosotros tenemos en septiembre tenemos el Mundial del Sanguchito, en noviembre tenemos el Chorilago, la fiesta del chorizo.
Ese, para porque vamos anotando, a ver, para ir guardando los pesitos.
Todo para morfar, aparte.
Claro, ¿el del sanguchito en qué consiste?
El Mundial del Sanguchito lo hicimos el año pasado, antes del Mundial. Sí. Y es una feria de todas las variables posibles de sanguchitos. De hecho, hay una competencia y ganó el sanguchito famoso de los altares, salió campeón, entregamos la copa del sanguchito, todo, ¿no? Y además también lo que representa cada sanguchito es alguna nacionalidad.
Ah, mira.
Entonces hay un sanguchito de Estados Unidos, Argentina, Alemania, etcétera, etcétera, ¿no?
Y eso,
el criollo, argentino, digamos.
¿Eso 9 y 10 me dijiste?
Sí, de septiembre.
Bien, bueno, ya tenemos una agenda, el sanguchito. Sí. Ahora, después tenemos el Chorilabón.
El segundo fin de semana de noviembre, que no recuerdo bien qué fecha acá, es sábado y domingo, creo que también es 11 y 12, me parece, uh-huh, es la fiesta del chorizo. Bien. Bueno, esa ya tiene como 6 ediciones, hace 6 años que se hace, y también es una kermés cultural donde hay todas las variables musicales, gastronomía, bueno, circo para los más chicos, hay de todo un poco. Es un evento más grande que ocupa 4 o 5 cuadras alrededor del canal de riego de la localidad, todos los espacios verdes, uh-huh, y es una linda época del año también porque hace calorcito, así que viene mucha gente. Bien. Después los carnavales, febrero carnavales, abril, mayo la fiesta del capón,
sí,
y en julio este año hicimos la fiesta del chamamé y la torta frita.
Ajá.
Que también vino bien, mucha gente, fue muy concurrida.
Buenísimo. Bueno, está muy bueno el dato que tirás de cuánto se le inyecta a la economía local a partir de estas fiestas culturales, ¿no? Que realmente son importantes y bueno, y se van copiando, ¿no? Entre una sana costumbre que tenemos de ir copiándonos cosas que sirven y que arriman mejores condiciones para nuestros pueblos, ¿no? Ahí vimos que Telsen está armando la fiesta del sándwich de milanesa, y bueno, y así, ¿no? Se van armando, y está bueno esto de integrar la comida con la cultura y con el turismo, que es una línea que uno dice, es de cajón, y sí, es de cajón, pero antes no se hacía.
Totalmente. Y en el caso del chorizo, tiene una historia de más de 50 años y son famosos los chorizos de Dolagón. De esa fiesta, algo que estamos programando es que tiene que devenir un proceso de trazabilidad. Estamos proyectando una sala de producción de chorizos para que la comunidad pueda hacer chorizos con cierta trazabilidad y denominación de origen, ¿no? Porque a veces se venden chorizos de Dolagón en algunas carnicerías de otras ciudades y no se sabe qué procedencia tienen.
Claro, claro. Son más o menos de Dolagón, vendría claro. A ser. Más o menos.
Y bueno, y así con todo, el capón también es muy nuestro, muy de nuestra cultura, así que también hay que revalorizarlo, ¿no?
Sí, totalmente.